Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate. En esta nueva oportunidad estamos nuevamente con un invitado de lujo, muy prolífico podríamos decir, también le vamos a estar preguntando por eso. Nos acompaña hoy Alberto Mayol. Alberto es sociólogo, analista político, académico, investigador y autor de varios trabajos sobre ciencias sociales, política y cultura. Alberto Mayol es vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile y director del Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura de la misma universidad. Fue precandidato presidencial en la primaria presidencial del Frente Amplio de 2017 y es autor, entre muchos otros libros, de Big Bang, Estallido Social 2019, uno de los primeros trabajos que analiza los alcances del estallido social que comenzó el 18 de octubre en nuestro país. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
¿Qué tal, Jennifer? Muchas gracias por la invitación.
Quisiera partir preguntándote directamente por la contingencia. Por supuesto, luego nos vamos a adentrar en el libro y lo que propones ahí, pero estamos en medio de la pugna por las declaraciones que hizo el presidente Sebastián Piñera el 11 de diciembre pasado y que solo muy recientemente salieron a la luz, donde señaló que muchos de los videos relacionados con violaciones a los derechos humanos durante el estallido social eran falsos y filmados fuera de Chile. Inmediatamente el ministro Blumel y la ministra Rubilar salieron a respaldar las declaraciones del presidente Piñera, quien, sin embargo, después de alguna manera se desdijo o al menos morigeró esas declaraciones diciendo que no se había expresado en forma suficientemente precisa. A la luz de estos acontecimientos y, por supuesto, de todo el contexto que lo rodea, ¿cómo evalúas tú políticamente cómo se está manejando esto?
Mira, esa entrevista y el evento posterior del asunto del Big Data, que para que se entienda un poco, el único sentido que podía tener hacer un Big Data de fuentes abiertas, es decir, de redes sociales, de prensa escrita, pensando en las declaraciones de ciertos actores, era pensar que las declaraciones de ciertos actores estaban asociadas, como coludidas, con los actos de violencia que ocurren en la calle. Entonces el informe de Big Data va entregando entonces con qué tenía relación la violencia de la calle. Y ahí aparece hasta el pop coreano. ¿Ya? Pero es el ejercicio que mandata hacer. Porque, como nos enseñan algunos libros de ciencia ficción, de repente, sencillamente hay que buscar un culpable, sea como sea, y ojalá que no tenga mucho derecho a defensa. Y se andaba buscando aquello, aparentemente, porque esa declaración en CNN es muy impresionante, y además la entrevista se guarda misteriosamente justo para después de cuando aparece ya este informe del Big Data entregado. Por lo tanto, todo parecía ser pensado para que encajaran estas piezas y que quedara claro de una vez y para siempre, que el sueño del presidente Piñera desde que estalla esto, que hay un enemigo implacable,
poderoso,
ya, extranjero, que esto es el plan Z, o sea, estamos hablando de exactamente la misma cosa, solo que no existe el objeto perfecto para ello, que la Unión Soviética, se usa al Partido Comunista acá, pero vinculaciones con el castrochavismo y qué sé yo, para poder señalar entonces de que hay un enemigo extranjero que lo hace más incontrolable. Es un juego bastante absurdo, que además un poco de suma cero, incluso si le fuera bien, porque si le fuera bien significaría que logre instalar esa tesis, pero esa tesis significa que hay países que son objetivamente más pequeños que el nuestro en términos del supuesto poderío regional, que tienen la capacidad para pasarnos por encima y no tener ninguna capacidad de control, cosa que a un gobierno lo dejaría muy mal. Es una suma de tonterías, de actos de banalidad, que es bien peligrosa y que, ojo, este tipo de eventos, falsificación de pruebas y cosas así, en otros países generan rápidamente la caída de los personajes públicos que estén en esos cargos. O sea, por ejemplo, los temas de violaciones de derechos humanos es más difícil que le lleguen al presidente de la República porque hay muchos fusibles entre medio, y demostrar que él directamente tiene algo que ver es un acto que requiere muchas pruebas. Pero en esto ya la trama está bastante completa y está bastante claro que hay una participación directa de sus propios asesores en la búsqueda de alguien que hiciera esta pega. O sea, aquí tenemos académicos que dicen, a mí me llamaron para que yo hiciera esta pega, dije, no se puede hacer, me niego a hacerla, ¿ya? Y les preguntaron, pero ¿usted conoce a alguien que lo pueda hacer? O sea, no tendrá una versión más charcha, pero que lo pueda hacer.
Y en esa misma línea de argumentación, Alberto, ¿por qué crees tú que se está siguiendo esta estrategia? Porque tal como tú la describes, claramente no está siendo exitosa, al menos en el manejo comunicacional de la crisis que podría tener el gobierno. ¿Por qué persistir? ¿Qué crees tú que hay detrás de eso?
A ver, yo creo que, desgraciadamente, hay una cosa que a mí no me gusta mucho, pero hay momentos en los cuales no queda otra, sobre todo cuando tienes personas en ciertos cargos que donde las estructuras de personalidad pasan a ser relevantes en un momento determinado. Sebastián Piñera ha dejado súper claro que él está dispuesto a entregar todo en lo político, entregar la Constitución, ¿ya? Pero no está dispuesto a entregar el modelo económico. Lo que es una locura, porque el modelo económico no lo entregará a él, pero lo entregará al que venga, o sea, incluso si es Lavín. O sea, de eso estamos hablando.
¿Te parece que ya es inexorable eso?
Es que además Lavín ya lo dijo. O sea, porque ya, porque no hay posibilidad efectiva de... A ver, para que una sociedad arroje todo por la ventana, ¿ya? A sabiendas de que a todos nos va a significar un costo, es porque sencillamente ya no da para más. Y Sebastián Piñera se niega a creerlo y considera que... Y por eso yo siempre digo, vale la pena ver la entrevista de 1980 de Sebastián Piñera, la primera entrevista en televisión que le hace don Francisco, ¿no? Donde él dice, él que después votó que no, pero aquí no se le veía muy opositor, digamos, en ese momento era gerente del banco de tal, que presidente de Transbank, ¿no? Él dice en ese momento, dice, la verdad es que hay que reconocerle a este gobierno la capacidad de perseverar con el modelo económico a pesar de coyunturas muy difíciles. Eso es lo que él considera que hay que hacer ahora. Entonces él no va a cruzar el río, no va a hacer las cosas que todos esperamos que son lógicas, no va a hacer lo que los mismos empresarios están diciendo. Hay empresarios que han dicho públicamente y privadamente, ni hablar las cosas que han dicho, respecto a todo lo que están dispuestos a cambiar. ¿Ya? Pero no, sencillamente no, el presidente no. El presidente Cristian Larroulé no. Y Larroulé anda en este momento haciendo charlas motivacionales ministerio por ministerio. Porque la gente, claro, está con la moral devastada.
Sí, por supuesto, o sea, les basta salir a la calle para darse cuenta que no están recibiendo ningún respaldo.
Y es que además, imagínate lo que significa en una situación como esta, salir y decir, no, es que yo trabajo en el ministerio tanto, y lo que normalmente es como, bueno, qué bueno, ya soy uno de los 5 asesores más cercanos al presidente, hoy día eso no vale nada, o sea, es todo lo contrario. Entonces, evidentemente andan en eso, pero si uno se fija, entonces se produce un escenario medio versallesco, donde la autoridad política sencillamente se cierra y no quiere escuchar nada y solo está buscando que ojalá ocurra que aparezca una prueba que permita decir lo que ha querido decir. Y no ha encontrado ninguna.
Sí, pues hasta ahora solo en el fondo solo hemos escuchado declaraciones y ninguna prueba concreta.
Y la fiscalía además fue en contra de esta tesis muy fuerte. Así y este es. Fue un fiscal que en general al poder político le hace caso.
Sí.
Entonces, o sea, estamos hablando de que ya no se le armó nada. No, es que el grado de incomprensión del escenario del presidente Piñera es una cosa sorprendente.
Y probablemente también de sus asesores, porque bueno, me cuesta creer que el presidente tome las decisiones simplemente sin apoyo de los partidos políticos, de sus asesores, de su segundo piso, etcétera.
Lo que pasa es que los equipos de Sebastián Piñera son equipos de personas que su principal valor es complementar lo que diga el... O sea, cuando tú tienes... Imaginemos el absurdo, que era como el gran fetiche de la derecha respecto a la eficiencia de Piñera, era que él armaba estas bilaterales con los ministros, donde él desafía a los ministros y los pone pruebas, y tienen que pasar la prueba a los ministros.
Que se veía como una cuestión muy positiva durante la campaña también, pero, como claro, que lo saca al pizarrón y está pendiente de todo.
Pero es completamente absurdo, comprendamos que esas personas ya pasaron la prueba porque son ministros, imagínate, si no pasan la prueba, entonces, ¿por qué están allí? Y en segundo lugar, hay un proyecto de país que hacer. Entonces, estás preguntándole si el 49%, 48%, el dato de no sé qué cosa, ¿ya? Es un absurdo. Entonces, ¿pero cuántos hogares son los que entonces corresponderían para tal política pública? Esas cosas las ven los técnicos. No es necesario que el ministro se las sepa. ¿Ya? La buena política pública es una lógica de operación. Es un flujo, es un proceso. No es simplemente, que es la cantidad de gente lo importante. Entonces, no, eso es una tontería. Y eso revela que nunca ha sabido gobernar, que no es su tema.
Alberto, una de las ideas fuerzas de tu precandidatura presidencial el 2017 fue la necesidad de convertir a Chile en un país normal. ¿Cuánto de lo que a tu juicio no era normal en ese momento crees tú que nos ha reventado en la cara en los últimos dos meses?
Yo creo que hay un factor que es bien fácil de ver, porque que se llama mercantilización. Ahora, mercantilización, entendamos, simplemente se refiere a que hay países donde muchos ámbitos de la vida están sujetos al mercado. En Chile prácticamente son todos. Efectivamente, el Estado entra en algunos de esos elementos a complementar el mercado. Normalmente, algunos de esos elementos favorecen socialmente, pero no solo eso. Hay muchos momentos en los que el Estado entra para favorecer a que los privados entren al mercado. O sea, el absurdo es lograr construirles un mercado que les sea fácil de administrar. Entonces, eso ya incluso dentro de la doctrina liberal es absurdo, porque se supone que esa persona no es eficiente para hacer esto, entonces le inventa un escenario en el cual es eficiente, artificialmente, lo hace el Estado. Y eso es muy ineficiente. Pues bien, Chile tiene esta condición donde todo tiene un precio, donde a cualquier persona del mundo, norteamericanos que están acostumbrados en general, se les sorprende ver cómo cada cosa, cada instancia de la vida urbana, tiene un precio. Y tiene un precio establecido. Incluso es divertido, nosotros hablamos en las universidades de la gratuidad, pero en Chile la gratuidad tiene un precio.
Claro.
En los países donde existe gratuidad desde siempre, la gratuidad no tiene precio.
Porque no es la gratuidad de cada uno de los estudiantes, sino de las instituciones.
Es la institución la que funciona con un financiamiento, y en esa institución caben tantos estudiantes. Y pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de las condiciones, pero no tiene que ver con cada estudiante. Entonces, todo tiene precio. Esa mercantilización es lo que fue estallando durante todo este periodo de tiempo. Y estamos hablando de que habíamos tenido anuncios como el caso de los medidores de gas, que refleja como la gente ya estaba cansada de que le mercantilizaran todo y le dijeran, entonces ustedes me van a quitar mi... A nadie le importaba el medidor realmente, pero usted me va a quitar mi medidor. ¿Ya? Y me va a vender el otro, pero va a ser suyo. ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces, eso es cuando tú ya no das más. No quieres más ámbitos de la vida cotidiana en que no haya un espacio de respiro, donde tú te puedas mover y digas, pero aquí esto no se paga. ¿Ya? Tomé el auto, me puedo estacionar y aquí no se paga. No, todo. Es lo que pasó con la idea de Longueira en su momento de hacer gratis los estacionamientos de los malls. Y el estacionamiento de los malls termina costando, contra el ministro que tiene la idea, más que antes. Entonces tú dices, ¿pero cómo?
¿Qué pasó? Claro, y es lo que no ocurre en otras partes, que a eso apuntabas tú también, que muchas veces se cree que finalmente esto es producto del capitalismo o del neoliberalismo, pero no necesariamente ocurre lo mismo en otros países que también son capitalistas y que también son neoliberales.
Es que ni siquiera les puedes explicar. Si es que es terrible. O sea, tú llegas a hacer conferencias a ciertos países. Me pasó dos semanas antes del estallido. Estaba en México. Y estaba en una universidad. Entonces me decían, pero explícanos más. Entonces trataba de explicar lo teórico respecto al neoliberalismo en Chile, la mercantilización y qué sé yo. Entonces, pero el precio de eso, por ejemplo. Entonces me dicen, ¿cuánto cuesta? Aquí estamos en la universidad, está el casino. ¿Cuánto cuesta almorzar en el casino? $5. Entonces me dicen, $5. $5 el almuerzo en el casino, ¿sí? ¿Cuánto vale acá? Les digo. En dólares, sí, 0,05. ¿Ya? Le digo, eso es para los estudiantes. Y para los profesores, depende si está sindicalizado, pero estamos todos sindicalizados, está sindicalizado, qué sé yo, $1. ¿Ya? Entonces le decía, eso es. O sea, le decía, dígame cuánto pagan ustedes por la energía eléctrica y yo les digo cuánto pago yo. Y así.
O por una cuestión tan dramática como la educación estatal superior, por ejemplo.
Y cuando llegamos al precio de las universidades, entonces les digo, estamos hablando de, $400, ¿ya? El mes. Entonces eso para ellos era alucinante porque en México es gratuito y si además el estudiante logra llegar al posgrado, se le paga. Y se le paga algo que es bastante alto para lo que es México. O sea, se le pagan $1,000 mensuales, que es bastante plata. Entonces yo no, eso es inconcebible. Pero uno lo mira en distintas cosas. O sea, el Estado tiene la capacidad de intervenir a personas. Me tocó hablar con taxistas, por ejemplo, que los taxistas con Uber allá golpeó muy duro. Se llevó el 80% del mercado. Entonces los taxistas tienen una o dos carreras al día. Entonces, ¿y cómo sobreviven? Bueno, entonces me empezaron a explicar que en realidad hay muchas cosas que puedes ir a buscar gratis.
Y a pesar de la claridad de ese mensaje y de lo mucho que interpela en este momento en particular, Alberto, ¿por qué crees tú que ese mensaje no caló más profundamente en las elecciones?
Mira, bueno, las elecciones tienes que tener una serie de condiciones para... El mensaje no es lo único, necesitas cierta intensidad. De alguna manera, mi presencia, por ejemplo, en prensa fue 10 veces menos que la de Beatriz. Y 30 veces menos que la de Piñera. Y eso es por incapacidad propia también, pero además porque el objetivo era en gran medida presentar el Frente Amplio en todo Chile. Entonces yo hice una locura, y Beatriz también, de que yo fui a 42 ciudades en un mes. ¿Ya? Y 42 ciudades en un mes significa que tú vas a presentar distintos lugares, pero la única variable que produce voto en la política, es una cosa terrorífica, es la tele. Entonces, si tú no te consigues tele, no tienes un equipo jodiendo a los noticieros para que metan las cosas tuyas, les mandas imágenes y todo eso, que eso requiere plata además, ¿no? Es muy complicado. Entonces, cuando tu capacidad de inversión es una vigésima parte de los demás, entonces al final yo destiné todo a la franja televisiva, fue como mi única apuesta, ¿no? Las últimas semanas los canales se ponen ordenados para no parecer con tendencia y a todos los entrevistan por el mismo cantidad de tiempo, y esa es tu única oportunidad. Entonces la verdad es que es muy difícil calentar el asunto. O sea, tú no puedes ir llevando un mensaje que además tiene cierta disonancia. Cuando tú vas y dices, ya, pero vamos a construir un país normal, la gente te dice, ya, pero ¿cómo? Si quiere, igual es normal, ¿o no?
Y de hecho está por sobre el resto de los países de América Latina.
Exacto, y te duele que tú le digas una cosa así, entonces tú tienes que entrar a explicar. Entonces cuando tú haces una tarea disidente, tiene un problema de que el sentido común choca contigo. Entonces tú dices, oye, pero tengamos trenes. Dicen, pero ¿cómo? Si es súper caro. ¿Y por qué todos los países tienen trenes? O sea, entonces, no, pero es que no puede ser, porque la cuestión, qué sé yo, pero ¿por qué usamos aviones que contaminan tanto? O sea, tenemos al presidente haciendo la COP25 inaugurando más y más aeropuertos que son el medio de transporte más obscenamente contaminante del mundo. Entonces tú dices, bueno, pero lograr eso requiere mucho tiempo en el fondo. Entonces una candidatura corta, y además yo sabía que iba a perder con Beatriz, no había ninguna, entonces era hacerlo con dignidad, ¿no?
Pero el mensaje quedó para ahora, y precisamente a la vuelta de esta pausa musical nos vamos a adentrar en eso. Vamos a hacer una pausa musical, como les decía, haciendo un guiño al libro. Lo van a ver cuando lo lean. Esto que escuchamos es ¿Por qué los ricos de los prisioneros?
Disfrutando sur. A veces unos tienen ganas de igualar, forman entidades, juegan a luchar, discursos y recursos, vida intelectual. Y todo sigue tan igual, tan igual.
Los pequeños vivos tienen derecho a pasarlo también, tienen derecho a pasarlo también. Porque los vivos tienen derecho a pasarlo también. Si son tan imbéciles,
si son tan imbéciles, si son tan imbéciles. Y los de arriba siguen, y los de abajo siguen, y nadie tiene ganas de ver un final. Si los de abajo creen lo que de arriba dicen, ¿en quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual. Oh, oh.
Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando hoy con el sociólogo Alberto Mayol. Y vamos a entrar ahora en su último libro, Big Bang, Estallido Social 2019. Alberto, en este libro tú hablas de un ciclo de crisis que sí. Partió en 2011 y que considera fenómenos, y lo encontré bien interesante porque son fenómenos que creo que hemos olvidado un poco en el último tiempo, como el movimiento estudiantil de 2011, pero también los movimientos regionalistas y ambientalistas de 2012, el movimiento No Más AFP de 2016 y, por supuesto, el movimiento feminista de 2018. Sin embargo, tú señalas, y te voy a citar, que si bien el ciclo general partió en 2011 y el estallido se dio en 2019, no es menos cierto que el primer objetivo que representa la estructura completa se dio en el Transantiago el 2006. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre las características de este ciclo de crisis y por qué decides señalar al inicio del funcionamiento de Transantiago como un hito relevante?
Bien, la idea de crisis que yo trabajo viene de la teoría literaria de Aristóteles, ¿no? De la tragedia. Él dice, la crisis es cuando las contradicciones... los hechos contradictorios, conflictivos, ya han ocurrido, pero no necesariamente los actores lo saben. El momento posterior, por ejemplo, Edipo se casa con su madre, mata a su padre, pero él no sabe. Pero ya ocurrió la crisis. Lo que pasa es que lo que nosotros llamamos crisis es lo que él llama, Aristóteles, el reconocimiento. El momento en que nos damos cuenta que ha ocurrido esto. Nosotros nos dijeron que había un futuro de un país desarrollado. Jaguares, ¿ya? País OCDE, el oasis latinoamericano, ¿ya? El milagro chileno. Todo eso era la idea. Y eso estaba venía, y en eso Sebastián Piñera era el gran símbolo, el gobierno de los mejores, ¿ya? Los grandes técnicos, el pendrive, ¿ya? Con toda la información a los ministros. Todas esas cosas tenían que ver con aquello. Pues bien, eso tenía que ver con una cosa muy sencilla que tiene que estar relacionada con que académicamente había un tipo de conocimiento experto que era el único. Y como era el único, obviamente, entonces se asume que no hay ninguna discusión. El Transantiago, a mi juicio, es muy importante por lo siguiente, porque representa la operación completa de este modelo en la vida cotidiana. Los modelos les cuesta llegar a todos los lugares, ¿no? Vamos a usar el nombre de un libro de Ulebeck, que es como la ampliación del campo de batalla. O sea, él lo usa respecto al neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo va ampliando su campo de batalla. Entonces, de repente, el neoliberalismo llega al transporte público. Las razones son obvias. Nosotros todos odiamos las micro amarillas, te trataban súper mal y qué sé yo. Entonces, es fácil entrar. Un poco lo que pasó con los taxistas y con Uber. Pero lo que llega es el neoliberalismo, ¿ya? Lo que había antes era mercantilismo, claro, básico, ¿ya? Una cosa muy, muy, muy pequeño comercio, ¿ya? Entonces, llegan y aparece entonces un nuevo sistema. Y este nuevo sistema resulta que se deviene en abusivo porque las autoridades políticas y económicas fundamentalmente dicen: esto tiene que autofinanciarse, nosotros no vamos a poner un peso en esto. Terminan poniendo mucha plata por culpa de esta decisión, pero no están dispuestos a poner infraestructura ni a apoyar la cantidad de micro.
Vamos a interrumpir un poquito, sí, a Alberto Mayor para hacer una pausa y ya volvemos, sobre todo para analizar cómo Transantiago y esto que ocurrió hace ya más de 10 años sigue impactando sobre la realidad de nuestro país. Ya volvemos. Estamos de regreso en Palabra Pública conversando con Alberto Mayol, quien antes de esta pausa nos estaba hablando de las características de la implementación de Transantiago en Chile y por qué finalmente sería un hito relevante desde su perspectiva para explicar el ciclo de crisis del cual él habla en su libro.
Claro, entonces llega el momento donde la gente siente la lesión y la gente hace dos cosas. Uno, evita usar la micro, se baja más o menos un 20, un 30% de la población de las micro, y los que se suben empiezan a evadir en un porcentaje que también va entre el 20 y el 30% dependiendo del año. Entonces, el sistema queda desfinanciado por completo. Pero lo interesante de esto es que los economistas habían asumido que la gente se iba a comportar según sus propias predicciones. Es decir, la gente se tenía que subir a la micro igual, dijeron. Y eso no ocurrió. La gente va a tener que pagar igual. Eso no ocurrió. Entonces dijeron: ah, pero deben haber variables como, por ejemplo, la falta de control. Yo cuando era chico, ¿ya?, no había ningún sistema de control y la gente pagaba la micro.
Hasta la gente que se subía por detrás en la micro.
Hasta
mandaba
la
plata.
Mandaba la plata para
y adelante. Devolvían el boleto.
Exactamente, ¿ya? Y solamente, yo vivía en la cisterna, la gente que era más joven y más chora, entraba, le dejaba una moneda al migrero, que era menos que el pago, y pasaba. Y dependía de qué tan choro se había subido, que si le decían que tenía que volverse a pagar el resto o no. Entonces, era muy rara esta hipótesis. Nosotros fuimos inventando metodologías con mi equipo de investigación para poder entender estas cosas. Y podemos mostrar, ¿no?, si alguien me lo vio por correo, se lo puedo enviar, cómo hay una alta correlación entre los niveles de evasión día por día del Transantiago respecto a los niveles de crisis del sistema político.
O sea, en ese sentido, utilizar la evasión también como una respuesta política.
Es una respuesta política, pero una respuesta tímida. Y es una respuesta que llamamos en sociología anómica, ¿ya? Es una respuesta anómica en el sentido de que sencillamente la persona se desintegra de una dimensión de la sociedad y se manifiesta su conducta entonces en esta desintegración. No participa de, no paga tal cosa, no va a votar, ¿ya? Ese tipo de conducta. Pues bien. Lo que tenemos es un ciclo donde toda esta anomia se convirtió, que ya es malestar, se convirtió en malestar politizado. Lo que se apostó en la transición chilena fue que el malestar que existiese no se politizara, fuera banal. Y que si la gente se restaba de cosas, no importaba, ¿no? Los llamados a la participación eran llamados nomás, pero no era participación. Entonces, esto empieza a transformarse en malestar político, empieza a surgir. Y seguían pensando que podían pararlo. No, esto lo podemos administrar. Y a mi juicio ya 2011 no era administrable. Ya se notaba en las variables que no era administrable. Y por eso escribo el derrumbe del modelo, uh-huh, y por eso manifiesto que va a haber un proceso de politización, que es en el otro libro que escribo. Entonces me parecía bastante evidente por las variables que veníamos siguiendo del proyecto Milenio. Yo estaba en la Chile en ese tiempo, ya, un proyecto Milenio que teníamos desde el año 2009 hasta el 2011. Entonces, en ese contexto, ya llegamos al final de la historia y misteriosamente nos ocurre que todo empieza de nuevo con una evasión. Pero esta evasión no es apolítica, es política. Tan política que no es para subirse al metro, es para no subirse al metro. Los chicos se pasan el torniquete, bajan a la estación, gritan cosas, suben y se van.
¿Y por qué es simbólica? Además, no los afecta a ellos directamente el alza del pasaje.
Exactamente. Entonces, es pura política. Lo interesante es que al gobierno le haya molestado tanto la política. O sea, el neoliberalismo ya le molesta mucho que no le paguen, sí. Pero le molesta más que ostenten que no pagaron. Entonces, y que den una señal política al respecto de crítica social. Eso lo hizo enloquecer, porque nunca se le hizo esto a las personas que evadían el Transantiago. El Transantiago se evadía, además, en un servicio que funcionaba mal. El metro es de las mejores cosas que funcionan en Chile. Y está en estándar mundial. Entonces, es mucho más importante, contrario a lo que dicen algunos, pero ¿cómo va a ser posible? No, lo interesante justamente es que en el metro, que es el lugar donde los chilenos, literalmente, yo he hecho investigaciones sobre eso, se sentían entrando al bajar la escalera a un país nórdico, ¿ya? De pronto ocurra esto, el malestar se haya manifestado en el lugar donde, comillas, eras más feliz. Entonces, este proceso de la evasión es una buena guía para orientarnos de cómo pasamos de un instante al otro donde sencillamente se manifiesta el no doy más, no quiero más con esto.
¿Y por qué crees que se manifestó ahora con estas características masivas? Porque hace un rato hacíamos referencia a los distintos movimientos sociales a los cuales tú llamas a analizar en tu libro. Y también si pensamos en la desigualdad, que es una cuestión que ha acompañado a nuestro país, podríamos decir que desde siempre. Sí. ¿Por qué se produce con esta fuerza ahora, con esta masividad?
Porque, y esto es bien sabido por la literatura sociológica, incluso la clásica, cuando tú concentras toda la expectativa en el resultado y no en la forma de proceder de la sociedad, las probabilidades de conflictividad son más grandes. El gobierno de la derecha, y particularmente un gobierno de un gran empresario, es un gobierno que lo único que te ofrece es te va a llegar más dinero. Y por tanto, es la única cura para tu enfermedad posible. Y por tanto, estás a merced del destino, de que un infortunio externo o tu propia impericia interna impida llegar a los niveles de crecimiento que la gente necesita para poder seguir funcionando adecuadamente, y sencillamente no hay ninguna otra razón para creerte ni para quererte. ¿Sí? Ni siquiera había, y queda revelado que además no queda ninguna razón para temerte, porque en el momento en que los militares abandonan a Piñera, entonces queda completamente desvanecida todo halo de poder. Entonces, claro, Sebastián Piñera es un acelerador de partículas para esto. O sea, nadie como él va a ser capaz de producir un estallido de esta naturaleza. Este estallido, estas cosas no pasan, ¿eh? O sea, uno ve el ciclo de malestar y el ciclo de malestar nos va señalando de que efectivamente cada vez había menos líderes en las movilizaciones sociales y las movilizaciones eran más grandes e intempestivas. Eso ya era una señal. Pero igual esto que en 24 horas cambie la posición de la Tierra, ¿ya? Esas cosas no pasan en sociología. ¿Ya? Nos había pasado grandes fracturas antes, datos impresionantes en 2011, datos impresionantes después que se iban acumulando, ¿ya? pero esto no pasa, y cuando pasa es porque sencillamente al frente hubo alguien que en vez de lograr construir una cierta moral que detuviera el proceso, lo único que hizo fue activarla.
Y porque además, o sea, si uno lo piensa, por ejemplo, en el movimiento 2011, había un llamado súper fuerte a detener el lucro, por ejemplo, sí. Y ese era uno de los mensajes que uno más veía en los rayados en las calles, por ejemplo. Sí. A diferencia de ahora, que efectivamente uno ve distintos mensajes que buscan modificaciones o el derrumbe del sistema, pero también muchos dirigidos directamente contra la figura de Sebastián Piñera.
Sí, claro. O sea, la calle tiene culpables, ¿no? Y en la ciudad entonces el culpable principal es Piñera, después Chadwick, y después en un hecho insólito que trato de explicar en algunos otros textos que no son el libro, es Carol Dance. O sea,
la caída impensada durante esta movilización.
O sea, no había cometido muchos errores en su vida, pero no había hecho nada en este proceso, digamos, como para ser el tercer lugar de un podio tan funesto.
Claro, y además fue el único más cancelado, digamos, en toda esta discusión.
Además que claro, le cancelaron todas las cosas, en cambio a Piñera, bueno, Chadwick también está medio cancelado, pero Sebastián Piñera ahí está.
O sea, entonces, ¿tú crees que ahí hay hay un componente de a quién se ve como la figura que detenta el poder en este
momento.
Por
supuesto, porque además el empresario, esto, mira, en La política como vocación de Max Weber, 1919, él dice que no es conveniente ni además es lo usual que las mismas personas con dinero ya lleguen a la política, porque la gracia es que ellos cumplan roles de personajes grises vinculados a la política. Pero no tiene mucho sentido que estén, porque en el fondo el muro de contención, al menos comunicacional, ojalá político real, ¿ya?, está justamente en alguien que puede representar la institucionalidad y no representar nada más que la institucionalidad. Si tú representas el dinero y la institucionalidad con la importancia que tiene el dinero, la verdad es que nadie te va a creer. O sea, supongamos que Sebastián Piñera no ha hecho nada con conflictos de interés en todos estos años. Lo que es claro es que no le creímos. Y que estuvo lleno de momentos en los cuales se le cuestionó que la venta de una empresa, que las acciones compradas en Exalmar, que una serie de situaciones asociadas. Entonces, y estamos permanentemente, no, que el viaje a China es porque va a ser negocio. Claro. Entonces, supongamos que no es verdad, ¿ya? Pero aún así, no hay una barrera. Entonces la gente, cuando ve esto, se le cae todo junto. El presidente, la institucionalidad, el mundo de los empresarios, y por tanto, este artefacto que configuraban esas tres cosas era el modelo económico, y por tanto el modelo económico. Entonces el proceso de legitimación se ve deteriorado al máximo.
Estamos conversando con el sociólogo Alberto Mayol, autor del libro sobre el que estamos conversando en este momento, Big Bang, Estallido Social 2019. Alberto, tú recién mencionabas lo relevante que siempre ha sido el metro para los santiaguinos, que es un servicio enormemente valorado y que realmente funciona bien, independiente de la carga que recibió a partir del mal funcionamiento de Transantiago. ¿Qué hay detrás y qué expresa el simbolismo de que, tal como tú decías, la violencia y los destrozos comienzan en el metro? O sea, ¿qué hay detrás de ese momento en que tú decides renunciar o sacrificar una cuestión que te es tan preciada, no solo porque lo valoras en tanto servicio de calidad, sino porque es lo que te permite movilizarte efectivamente todos los días?
Voy a hacer el comentario sociológico. Igual dejo puesto sobre la mesa el tema, hay un tema policial muy insólito, y es que se toma la decisión de cerrar el metro para protegerlo, y no había un policía en ninguna estación de metro, ¿ya? Entonces, esa forma de protección es bien, bien inaudita. Dicho eso, paso a la parte sociológica. ¿Por qué uno puede ver, incluso hay escenas donde abuelitas están aplaudiendo a muchachos que están quemando?
Es bien impresionante.
Es muy impresionante. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hay allí? Bueno, lo que hay allí, a mi juicio, y eso fue un... Y aquí es donde entran estas cosas de las líneas de investigación largas, que tienen esa cosa fantástica de que tú... Con el rabillo del ojo te va acompañando algo que todavía no lo escribes. Yo hace años venía diciendo, aquí hay un tema antropológico que tiene que ver con la reciprocidad. La reciprocidad significa básicamente que todos sabemos, en todas las sociedades del mundo investigadas de cualquier índole, sabemos que hay una equivalencia necesaria entre el dar y recibir, ¿ya? Si yo te doy un regalo demasiado caro o demasiado barato, ¿ya?, es una ofensa, ambas cosas. Pues bien, el dar y recibir tiene en la sociedad de mercado una dislocación enorme, porque básicamente los objetos son parte de tu propia definición, por lo tanto tú tienes que recibir más que el resto. Entonces, para yo definirme tengo que tener muchos objetos, y por tanto tengo que poseerlos, y por tanto tengo que tener más que el otro, porque así me clasifico mejor, y si me clasifico mejor gracias a los objetos tengo más oportunidades además. El problema es que eso es bastante caro, y la deuda y todo eso. Entonces, es angustiante, pero es tu oportunidad de no depender de los títulos nobiliarios y muchas otras cosas que también molestaban. Entonces, pero está el tener. Bueno, en esta sociedad de consumo, entonces, los objetos son muy importantes. Hay un famoso rito que se llama el potlatch en antropología. El potlatch ocurre en muchas tribus, pero hay particularmente tribus de Norteamérica, Pacífico, donde pasaba lo siguiente. Te juntabas a fin de año y decías, vamos a decirlo en simple, ¿quién ganó plata este año? ¿Quién tuvo excedente? Entonces levantaban la mano los que les había ido bien. ¿Qué va a hacer usted, le preguntaban a cada uno, con su plata? Bueno, ya que estoy aquí, voy a poner el 30% acá adelante. La plata eran bienes, no eran plata. Le quemaban todo eso. Uh-huh. El primer mensaje de la comunidad era decirle, los bienes no importan. ¿Qué va a hacer con el resto? Voy a darle otro poco, a 30% a los que les fue mal este año. Llegaban los que les fue mal, iban a recoger su parte, pero al recogerla insultaban al que se los daba.
Yeah.
No agradecían, tenían que insultarlo. Y el otro tenía que convencerlos de que era algo bueno. Y los otros lo amenazaban con darle un regalo mejor cuando a ellos les fuera bien. Terminaba este rito y al año siguiente la persona que había dado un buen potlatch, por ejemplo un 60% de un buen potlatch, tenía poder. Se le otorgaba prestigio y poder. Todas las sociedades tienen esto, todas. En todas las sociedades la desigualdad es alguna clase de pecado, es alguna clase de mal para la sociedad. Es una enfermedad. Es una enfermedad que no es igual a la pobreza, pero es una enfermedad. Pues bien, la sociedad neoliberal no cree que existe esa enfermedad. Más aún, en el neoliberalismo, diría Margaret Thatcher, la sociedad no existe. Por lo tanto, ni siquiera puede existir ese malestar. Entonces, nunca hubo el momento para decir, no saben qué, los bienes no importan. Nunca hubo un momento para... Entonces, por tanto, todo eso es ofensivo. Porque el otro que tiene tanto... ¿ya? No, yo he visto ataques a universidades donde hay chicos que tienen gratuidad, no universidades donde hay gente con plata, donde los que están tirándole piedras les gritan, ¿ya?, que tu papito te vaya a pagar la gratuidad. Cosa que es absurda porque el papito no paga la gratuidad. Claro. Pero tiene que ver con el privilegio. Entonces estamos hablando de una sociedad que ya no aguantaba más en este proceso de sensación de desigualdad. Esto no servía más. Y en ese contexto, y esto es lo interesante, ¿ya?, fíjate que lo que acontece es que la gente hace un potlatch. Quema, destruye, escupe a las autoridades, los insulta, les dice que esto no va más, ¿ya?, pero lo tiene que hacer sin ritual alguno, porque sencillamente Chile no fue capaz de hacerlo. Como país, no fue capaz de decir, hagamos este momento. Entonces, es muy potente la necesidad de lo que está de por medio. Y si el presidente 2 o 3 días después hubiese puesto inmediatamente 15.000 millones de dólares en intervenciones sociales,
se devuelve.
Se acaba el problema. Y esto fue un mal sueño. Porque sencillamente lo que se está diciendo es, ya, nosotros no queremos aprender nada. No queremos que esto sea una lección de vida. Solo entienda. Esto suena muy poco institucional y me parece horrible, pero en términos antropológicos es perfecto. Si el presidente hubiese dicho, porque le alcanza la plata para eso, yo pago el metro.
De mi bolsillo.
¿Ya? Todos habrían quedado estupefactos, pero habrían dicho, está muy mal, pero es algo, ¿no? Es un gesto. ¿Ya? O se junta con 10 empresarios y entre todos, a ver... O sea, te pongo un ejemplo tonto, pero 10 empresarios ya se juntaron hace unos años, pusieron cada uno 5 millones de dólares y con 50 millones de dólares le hicieron un fondo para que el Centro de Estudios Públicos pueda existir y haga su encuesta. Ya, el metro cuesta 400 millones de dólares. No, son un par de empresarios más.
O sea, claro, y aun cuando no sea la solución, según tú, en el fondo restaura esa relación de dar y recibir que en el fondo explicaría como la vida más larga de la sociedad.
Fíjate que está escrito en un libro que es el 2013, donde a partir de técnicas cualitativas en las entrevistas nos aparecía muy claro. Lo que la gente nos decía, si lo resumíamos, era: la élite tiene conmigo una deuda que yo no le puedo cobrar. Y yo con ellos tengo una deuda que ellos me la saben cobrar todos los meses. Entonces, ¿en qué momento yo voy a poder cobrarle esa deuda? Y cito otra entrevista, que no es de una investigación mía, sino que es de una tesis doctoral que leí a gremios empresariales, donde un miembro de un gremio empresarial, un dirigente, va y dice, antes del estallido, dice, pero estas discusiones constitucionales que de repente aparecieron, dijo, todavía ni siquiera... Se había dejado hablar del tema, pero lo plantea, ¿ya? A mí me parecen súper extrañas, como si un día dijéramos, incendiemos todo y mañana construyamos un mundo feliz. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cómo se llegó al cambio constitucional? Se llegó así. Se incendió todo y al día siguiente la gente dijo, la marcha más grande, claro, hagamos un mundo feliz. El problema es que no es fácil y el problema es que para poder llegar a este estadio, ¿ya?, tuvimos que comernos un estallido social que no es lo mismo que una crisis ni que una movilización, sino que es algo que destruye, claro, muchos de los elementos de la sociedad. No solamente cae el modelo económico, sino que además la política está inútil y la sociedad queda bastante fracturada y rota. Uh-huh. O sea, hace difícil recomponer eso. Uh-huh. Y ese va a ser el desafío que tenemos ahora en el marco de una sociedad con mucha gente incompetente a cargo de una situación de alta delicadeza. O sea, estos son como síndromes desregulatorios. Y aquí se, cuando tú tienes un niño desregulado, lo primero que te dice un psicólogo es no le pegue, ¿no? Dele cariño. ¿Y qué se hizo acá?
Todo lo contrario.
Alberto, tú hablas de líneas de investigación largas en las que has seguido durante harto tiempo, utilizas hartos conceptos que, por supuesto, en las ciencias sociales y en la humanidad existen hace un montón de tiempo. Tú en el libro haces una crítica bastante grande a personajes importantes de las ciencias sociales y las humanidades en Chile, con nombre y apellido, pero también al rol que han cumplido estas disciplinas precisamente de cara a la explicación e incluso prevención de este tipo de fenómenos como los que estamos viendo en Chile. ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea, por favor?
El año 98 hay un primer informe sobre, bastante bueno, la investigación sobre malestar en Chile. Y por presiones del gobierno que financiaba el proyecto, se cambia el nombre. Se deja de llamar el malestar de la modernización y se pasa a llamar las paradojas de la modernización. Yo creo, puedo entender ese accidente, puedo entender ese, pero de ahí para adelante hay una responsabilidad de entender que tú tienes que lograr permear al sistema político y decirle, ojo, esto no es broma, ¿ya? Porque esto es una enfermedad grave. Entonces, a mí me parece que de ahí para adelante hubo una incapacidad o una falta de deseo y muchas veces una complicidad con el sistema político, que desgraciadamente muchas veces tiene bastante colonizada las ciencias sociales. Y en ese contexto hay una situación que es bien inaceptable. Y luego hay un momento donde, cuando ya estalla esto, el 2011, hay una negación completa de la magnitud del evento. O sea, yo me tocó hacer una presentación en la Facultad de Ciencias de la Chile. Le dije, ustedes conocen de parámetros. Yo les voy a mostrar parámetros. Díganme ustedes la magnitud de lo que les voy a mostrar. Porque en ciencias sociales de repente vemos los datos, pero no entendemos la lógica del parámetro. Y estaban impactados. Decían, no puede ser que en un año haya cambiado así entre el 2010 y el 2011. No lo podían creer. Pues bien, aquí muchos dijeron, no, es que esto que pasó es Richter 3. Y todo indicaba que era 8. Entonces, y se siguió jugando el juego. Y se siguió banalizando este juego. Y se surgieron centros de investigación para esto. O sea, yo pongo un ejemplo que es la formación del COES. Tremendo centro de investigación. Son centros de investigación con 3.000 millones de financiamiento para 5 años. Una cosa muy inusual en ciencias sociales. Fantástico, qué sé yo. Pero resulta que no tenemos nada derivado de eso que nos permita decir hoy día, mire, aquí están las variables centrales. Esto no sabíamos que podía pasar de esta magnitud, pero teníamos claro que aquí estaba el quid del asunto. ¿Ya? No puede ser. O sea, yo lo digo porque además he tenido que hacerlo muchas veces artesanalmente, sin recursos, sin ganarme proyectos, qué sé yo, y lo he podido hacer. Entonces no puede ser que en esas condiciones la ciencia social no haya sido capaz de ser una impugnadora relevante de la economía. O sea, estaban destruyendo la sociedad en tus narices, y tú como ciencias sociales tienes que cumplir un rol en ese sentido. No digo que no se haya dicho, lo que digo es que además de decirlo, muchas veces se requiere decirlo de todas las maneras pensables, con toda la eficacia intelectual posible, y además es indispensable luego hacerse responsable de cuándo lo dijiste, hasta cuándo vas a llegar con aquello. Entonces hay una responsabilidad que tenemos que tomar, y yo creo que en todo caso eso está pasando ahora, ¿eh? O sea, creo, me da la impresión de que esto ya, la evidencia fue muy contundente, y está pasando que las ciencias sociales están tomando esto más con mucho más en serio. Uh-huh. Pero yo creo que no puede ser que nos pase que esta, incluso, veámoslo así, esta oportunidad intelectual te pueda pillar así como que no tienes la herramienta.
Claro. Alberto, a propósito de críticas, a ti te tocó enfrentar una crítica en redes sociales en la mitad del estallido, por un evento que anunciaron del 23 de noviembre, en que con el periodista Mirko Macari adelantarían el libro en que desclasificarían los secretos del poder. En ese momento llamó la atención el valor de la adhesión, que eran 60.000 pesos, y el lugar, que era el Estadio Italiano, donde se reúne la élite, que era precisamente el sector que estaba recibiendo más críticas en ese momento. ¿Cómo enfrentaste tú las críticas a propósito de esa actividad?
No, yo las entiendo, pero al mismo tiempo, lo que pasa es que en medio del fragor de la temática entiendo la ritualidad de la situación. Lo que pasa es que la respuesta es tan simple que es muy muy sencilla. Nosotros hacemos un seminario...
¿Desde hace harto tiempo?
Desde hace harto tiempo, cada 6 meses, cada 4 meses, dependiendo, qué sé yo. Y es un seminario que se hace siempre en el Estado Italiano porque tenemos la posibilidad de hacerlo en un lugar cómodo. Lo hemos hecho en otras partes antes y nos había ido mal. Lo conseguimos en el Estado Italiano. Es un precio importante para nosotros, pero igual está rebajado. Entonces no hemos conseguido una cosa que no resulta muy conveniente para la gente que va a ir. Podemos almorzar ahí mismo, qué sé yo. Entonces el precio incluye el almuerzo, todo el coffee, el estadio, qué sé yo. ¿Y cuál es el único tema para cómo nace este seminario? Estos seminarios nacen de, y esto es bien interesante, en la lógica universitaria en la que vivimos hoy día, tengo lleno de cosas que no puedo mostrar. No tengo dónde mostrarla, no tengo cursos para mostrarla.
¿Ya? A pesar de que tú eres un prolífico autor y has escrito un montón de trabajo, artículos y libros.
Pero no tengo los cursos para mostrarla, porque no voy a hacer la locura de que en el curso que tengo de sociología pasar solamente mis cosas. Claro. Entonces no hay espacio para mostrar y trabajar y discutir con personas respecto a las investigaciones que tú tienes. Por ejemplo, toda esta investigación sobre malestar, 10 años de investigación, son 8 o 10 horas de mínimo. O sea, me queda material de por medio, pero 8 o 10 horas tranquilamente. Y resulta que no tengo cómo mostrarle en la universidad. Entonces, inventé estos seminarios hace mucho tiempo. Después llegó Mirko, se sumó, me ofreció que no estaba haciendo otro seminario. Nos juntamos, para que no, porque además teníamos público que se iba de uno para el otro. Claro. Entonces ya nos juntamos para que no destruirnos uno al otro. Ya, y hicimos, eso fue todo. Pero yo entiendo a las personas porque lo que ellos leyeron, ¿ya? Fue un aprovechamiento de las circunstancias. La fecha estaba establecida de antes, porque tú comprenderán que conseguir un espacio en el...
Claro, de hecho ustedes ya en agosto estaban haciendo esta actividad.
Exactamente, entonces y sencillamente dijimos, lo que no vamos a hacer, y ese fue el acto de responsabilidad, es decir, lo que no vamos a hacer es hablar del poder en abstracto cuando tengamos una situación como esta. Yo tengo todo el material, lo preparé, me dediqué a trabajar esa presentación, entonces obviamente estaba escribiendo el libro, me parecía que era un acto de mínima consideración, además manifestar lo que estaba en el libro, ir mostrándolo, que además es un ejercicio súper entretenido de poder ir trabajándolo con la gente. Entonces, esa fue la razón. Pero yo entiendo a las personas que lo que leyeron, lo que entendieron de la situación, a primera instancia, era como el aprovechamiento. Ahora, la tesis del aprovechamiento me la tiran hasta porque publico el libro después. O sea, claro.
Bueno. Alberto, claro. Nos quedan lamentablemente algo así como 20 segundos.
Okay.
Te tengo que preguntar.
Dime.
¿Has pensado en una próxima candidatura a un cargo de representación popular?
Cero posibilidad.
Cero posibilidad, nunca más.
Es que no porque no me haya gustado, sino porque vamos a decirlo, no es mi droga. A mí no me gusta la academia, me gusta escribir. Como aventura estuvo fantástico, pero las aventuras son así, son aventuras. Si te empezás a quedar viviendo en la aventura,
dejan de serlo.
Ya dejan de serlo. Entonces no me veo de profesional en la política. Yo tenía que levantarme en la mañana y ponerme otra droga que no es la mía, claro. Que es la de leer, escribir y pensar. Y además después estuve como 6 meses pensando mal, así como sin estándar. Entonces dije, no.
Te vas a quedar en lo tuyo.
Esto no me va a pasar de nuevo.
Muchísimas gracias, Alberto Mayor, muchas por habernos gracias. Acompañado en esta oportunidad. Y muchísimas gracias a todos y todas ustedes por escucharnos nuevamente este viernes. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile. Esto es Palabra Pública, Letras para el Debate.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.